en el cual nos demoraremos unas 4 semanas. Ahora, no sé qué piensen, pero yo, por ejemplo, tengo en mente mi pie de Aoyama. En noviembre, desayuné pumpkin pie esta mañana. Entonces, el sermón de hoy está, se lo he extraído a ustedes por el pie de Aoyama hecho en casa por mi esposa. Y como tengo eso en mente, y como estaba mirando a Malaquías y tratando de hacer el mapeo de lo que vamos a estar haciendo en estas 4 semanas, se sorprenderán de que yo vi un pie de Aoyama. Y claro, ustedes pensarán que de qué se trata esto. Y lo que quiero hablar es que el ritmo es A, B, C, D, D, C, A. En vez de dar 8 sermones, haremos 4 sermones y comeremos de atrás para adelante, de afuera hacia adentro. Y ustedes saben que el mordisco más rico es la puntica ahí. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo aquí. Comencemos y tomemos nuestro primer mordisco. Los invito a ponerse de pie. Miremos Malaquías, verso 1 y después versículo 4, 4 a 6. Esta es la palabra de Dios. Una profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Y el capítulo 4, versículo 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Por favor, tomen asiento. Dios Padre, llegamos a ti con manos abiertas y corazón abierto. Necesitamos que nuestros corazones, que muchas veces no tienen vida y están fríos, que se vuelquen no solo hacia cada uno de nosotros, sino hacia ti. Por favor, mueve nuestros afectos, y nuestros amor. Y eso oramos en nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba en el hospital hace unas semanas, estaba yo realmente aburrido. Mis ojos no funcionaban bien. Esa primera semana no podía leer. Entonces, cuando terminé todo lo de Netflix, ustedes saben, ustedes realmente pueden terminar Netflix, es increíble. Decidí que pasaría mi tiempo al poder definir la hora del día solo por ver cuando llegaban los médicos y las enfermeras. Ah, ya deben ser las 5 porque está entrando la señora. Uy, alguien me acaba de chuzar con una aguja. Debe ser las 5 para la sacada de sangre del día. Pero la parte favorita mía de cada día miserable en el hospital era mi prueba de cosquillas cada 8 horas. ¿Qué es eso? ¿Qué es una prueba de cosquillas? Cuando creen que a uno le va a dar un paro, le piden a uno que haga toda clase de pruebas cómicas. Saque la lengua, suba sus cejas, hagan esto con las manos, dígame el día. Y eso pues para mí sí era difícil. Y después me hacían esta cosa, cosquillas. Y entonces venía este médico elegante y sacaba un cepillito o un bolígrafo y 10 veces decía, es que sientes esto y esto acá, sientes esto. ¿Qué hacían? Pues me estaban haciendo cosquillas, pero miraban a ver si mi cerebro estaba desconectado con el resto de mi cuerpo. Se los digo para pedirles, para hacerles esta pregunta. Porque cuando tiene que ver con la relación de ustedes con Dios, ¿han perdido su sentir? ¿Han perdido el sentir? No, y no me refiero a físicamente, lo digo espiritualmente. ¿Han perdido la habilidad de sentir a su Dios? saber que Él está ahí, saber que Él lo ama desesperadamente. ¿Han perdido esa sensación? Cuando tantas veces escucho, ay, cuando primero me convertí en cristiano, yo estaba lleno de fuego para Dios, y ahora estoy un poquito apático, sin vida, en complacencia. Les digo que la complacencia en cristianismo son agua y aceite. C.S. Lewis dijo, si cristianismo es falso, no tiene ninguna importancia. Pero si es verdad, es de importancia suprema. Lo único que no es moderadamente importante. La cristiandad, el cristianismo no puede ser moderadamente importante. Y sin embargo, tantos de nosotros somos apáticos, con complacencia, sin vida, tibios. Nadie es inmune. La apatía atraviesa todas las culturas, las denominaciones, los grupos etarios. Yo también peleo esto. Esto es algo que me ayudó el hospital cuando uno tiene un problema que le afecta la vida. Oiga, todo esto es importante. Y esas pequeñas palabras que tú casi no puedes leer al final de la Biblia, eso es esperanza. Eso es esperanza para ti. La apatía, pueden considerarlo como lo máximo de los adolescentes. Oigan, ¿cómo les parece el año del escolar? Lo que sea. Oiga, uy, saquemos los juegos y juguemos todos en familia. Lo que sea, papá. Uy, esas palabras son muy duras para que un padre escuche un padre. Y no es que el joven no le importe usted, ni le importe el juego, el día de juegos en familia. Es que al adolescente no le importa nada, no tiene vida, es apático, tibio. Eso es la definición de apatía. Es apatos, sin sentimiento, es lo que sea. Y eso de lo que sea es le pone peligro de muerte a la iglesia. Esa mentalidad de lo que sea es de un peligro mortal. Y nuestro Dios sabe eso, y por eso nos dio el libro de Malaquías, para movernos de lo que sea a una adoración real. Y es ahí donde comenzaremos. ¿Por qué tan apáticos? Dios habla, Dios recuerda. Entonces, para pasar de lo que sea a una adoración llena de vida, miremos lo que estaba pasando en los tiempos de Malaquías con el público original. ¿Por qué estaban tan apáticos la gente de Dios? Esto les voy a mostrar. Esto es como una instantánea de la gente de Dios. Imagínense, son personas de Dios y vienen los babilonios y se los llevan cautivos a Babilonia. Y por el resto de la vida de ustedes, terminar en Babilonia como exiliados. Eso significa que ustedes los entienden, porque hay varios de ustedes aquí que son salidos de sus países, y también hay otros que son refugiados. Y después, en el año 538 antes de Cristo, Dios viene y tiene Moisés, y Moisés abre las aguas, y milagrosamente la gente de Dios los protege siempre. No, se van ¿Y quién los libera de Babilonia? ¿Otro Moisés? No, Ciro, un rey pagano que permite que ellos se regresen, pero no a todo Israel, que es la parte de arriba y de abajo, sino solo Judá, la parte de abajo. En ese imperio, Judá es una gota de agua en un imperio enorme, es ahí en la flecha roja. Pasaba este reino, pasaba de Bulgaria hasta la India, era masivo, enorme. Y esta gente de Dios es una gota en este mapa. ¿Lo sienten? Había alguna tolerancia religiosa en ese tiempo, que fue bueno, porque entonces la gente de Dios pudo construir el templo de Salomón, y caramba, ustedes tal vez pensarán, uy, esto sí tal vez los motivó, pero no, porque este templo, que realmente fue el segundo templo, se le llama así, realmente es algo como un alguito comprado en San Andresito. No compren, por cierto, nada en San Andresito, todo eso es ilegal. Pero en el templo de Salomón, el grande, el templo grande, ya en este segundo templo no se veía. Me preguntaba si había algo ahí. Y Malaquías estaba haciendo sus profecías en el año 460 antes de Cristo. Muchas cosas eran difíciles en Judá, no solo en esta historia. Había problemas terribles, había peste, sequías, no había, había agricultura, había pobreza, miles de personas viviendo en este pequeño Judá, y el dinero que podían recoger se iba como impuesto a los líderes persas. Y les cuento todo esto para decirles, hay estas circunstancias, poco a poco llegaban a sus corazones, y su vida espiritual era apática y sin vida. Entonces, si ustedes estaban ahí, ¿Qué pasaba con la promesa del nuevo pacto? ¿El Mesías sí es una persona? Uy, ni siquiera sé. No, ¿dónde estamos con vida y alegría y prosperidad y salvación entera? Esto no se siente como algo que promete nuestra Biblia. Esta era la gente de Dios, pero no lo sentían. Ahora, hay que tener en cuenta que estas personas no es que no fueran faltos de religión, no es que no fueran religiosos, ellos todos iban a la iglesia y fielmente iban. Y bueno, hacían todo lo posible por ir a la iglesia, pero ellos solo iban haciendo la tradición, ofreciendo sacrificios que no significaban nada, siguiendo el ritual. Un comentador decía, y me pareció como interesante, Dios no parece. Ellos posiblemente pensaban, a Dios ya no le importa, y si a Él no le importa, ¿por qué nos debe importar a nosotros? Si a Él no le importa, ¿por qué a nosotros sí? ¿Lo ven? ¿Lo sienten? Lo que sea. Es como una salida, una expiración, lo que sea. Más o menos como la película esa, Los Increíbles de Disney, de Pixar, que mis hijos ven constantemente. Ahí muestran por qué estaban tan apáticos. En esta película, Bob, este señor increíble con fortaleza superhumana, tuvo un día terrible. Llega a su casa, tiene un mal día y daña su carro sin querer, y uy, está tan bravo que levanta el carro y lo vas a tirar de su casa, y ve un niñito que está en un triciclo mirándolo, y el niñito con los ojos abiertos. Y el día siguiente Bob otra vez llega a su casa y tira y cierra la puerta un poco más delgada, más suavemente, y otra vez ve al niñito que lo está mirando, y el Bob le dice, ¿tú qué estás esperando? Y el niñito dice, yo no sé, algo fantástico, supongo. No sé, tal vez algo es algo fantástico estoy esperando. Eso era lo que estaban esperando estas personas de Dios, algo fantástico, supongo, y no lo veo. Y yo supongo, y yo me pregunto si eso también sucede hoy, esta mañana aquí, con estas personas de Dios. No tengo vida, no paso este examen de las cosquillas, estoy esperando. Cuando yo me convertí en cristiano, yo estaba lleno de vida, todo era fresco y nuevo, pero ahorita todo es igual, todo es gris. Leo mi Biblia y oro porque, bueno, sí siento culpa, pero el libro sí me parece que no tiene vida y estoy como hablándole al viento. Ay, yo quisiera algo fantástico. ¿Están ustedes listos para algo fantástico? Aquí está, versículo 1, capítulo 1. Dios le habla a estas personas apáticas. Le habla a estas personas apáticas una profecía, la palabra del Señor a Israel a través de Malaquías. Ahora, a mí esto me parece fantástico porque Dios no se parece en nada a nosotros. Ustedes y nosotros nos parece, tenemos dificultades para hablar con alguien que es apático. Esas personas que no les interesa nada, todos los que dicen, lo que sea, sáqueme de esta conversación. ¿Por qué necesitan en una conversación? Pues un poco de interés, de pasión. Y si la persona simplemente le dice lo que sea, pues no va a hablar con ella. Dios, en cambio, sí quiere hablar con ellos. Y estas personas en ese tiempo era lo que sea, en su ofrenda, en sus clérigos, en sus matrimonios, todo era lo que sea, en su obediencia o falta de a la ley de Dios. Y lo que es fantástico es que el Dios del universo comienza una oración, una conversación con estas personas. Mi profeta Malaquías, yo quiero comenzar una conversación con mi gente. Por favor, comienza esta conversación. Y algo que hace que este libro de Malaquías sea interesante es que se lee como si fuera un grupo de argumentos o conversaciones. Y son como 6 conversaciones de Dios con su gente. Y va y vuelve. Se siente que es como que va y vuelve. Y el diálogo es tremendamente frustrante por la manera como estas personas le responden a Dios. Parecen niños consentidos. Y el versículo 2, que lo veremos en la semana entrante, Dios dice, te los he amado. Y eso ha debido derretir el corazón de ellos. Yo los he amado. ¿Y ven cuál es la respuesta? Pero ustedes preguntan, ¿y cómo nos has amado? Yo los he amado. Caramba. Sí, ¿y cómo nos has amado? Hijo, te amo. Sí, papá, ¿y cómo me amas? Pues les cuento que yo trabajo duro para que tengan un techo, dinero para que vayan al cine, comida, un buen matrimonio con su mamá, voy a la iglesia y oro con ustedes. Y eso es apenas el principio. Sí, ay Dios, ¿cómo nos has amado? Bueno, ya no están en Babilonia. Yo los liberé de allá y tengo misericordia y lleno de compasión. Me demoro en ponerme bravo. Dios comienza la conversación así con estos niños quejosos. Eso es increíble. Y lo más increíble es que en el versículo 2, cuando dice, ¿y cómo nos has amado? Dios continúa la conversación, no los para en seco. Y 6 veces continúa esto. Y esto me hace pensar, me hace creer que el Dios de ustedes le gusta oír de ustedes, escucharlos, aun cuando ustedes están quejosos, aun cuando están niñitos consentidos que necesitan una palmada. Dios les gusta escuchar de ustedes. Tal vez deberíamos aprovecharnos de eso, hablarle más de lo que le hablamos. Yo creo que sí. Dios es tan paciente. ¿Y por qué es tan paciente con personas así? Y ahí pueden ver la respuesta en el versículo 1. Dios lleva esa carga para su gente. La palabra en mi traducción es profecía, en la traducción que ustedes tengan tal vez diga revelación, pero realmente la palabra en hebreo dice carga y viene de la traducción donde en el mundo antiguo cuando usted necesitaba mandar un mensaje, usted pues obviamente no lo mandaba al servicio postal de Israel, usted contrataba a un mensajero y ese mensajero lo memorizaba y lo entregaba palabra por palabra al receptor. Y hasta que esa persona no entregaba ese mensaje, este mensajero llevaba esa carga. Y así Dios lleva esa carga. Malaquías, yo tengo esta carga. ¿Cuál es el propósito? Y para sacarlos de esa apatía. Y esto es lo que nos dice este mensaje. ¿Cómo lo hace? La palabra clave, cuando pasan al capítulo 4, es recuerden. Recuerden la ley de mi sirviente Moisés. Y después él repite las leyes y decretos que le di en Horeb, que es Sinaí, para todo Israel. Recuerden a Monte Sinaí, recuerden los 10 mandamientos, recuerden que hay una manera que yo quiero que ustedes hablen. Especialmente hoy día en nuestra ciudad, yo veo este asunto donde las personas de la iglesia les dicen a otras, oigan, recuerden, Dios quiere que sean un niño bueno y un niño malo. ¿Y qué te pasa? ¿Qué les pasa? ¿No pueden seguir estos comandos? Los textos mandamientos, paren de pecar. No, eso no es recordar. Eso no es lo que significa recordar. Recordar no es un ejercicio intelectual solamente. Esta mañana lo pensaba, esto lo pensaba esta mañana, porque algo que yo vi en los 90, yo veía este programa Saturday Night Live, que pues no se lo recomiendo hoy día, pero sí lo veía antes. Y Chris Farley es una persona que es como nerviosa y está sentado con Paul McCartney. Y se sienta aquí. ¿Usted se acuerda cuando estaba con los Beatles? Era fantástico. Y recuerdan esto. Uy, es que era tan chévere. Ese es el tipo de recuerden que estamos diciendo. Es meter a su corazón dentro de esta historia. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Involucren su corazón en esta historia y recuerden que yo los he recordado. Los 10 mandamientos, esto no es una lista de chequeo, esto es una lista de yo los amo, porque antes de decirle a las personas cómo deben vivir, les dice cómo son amados. ¿Ustedes recuerdan cómo comienzan los 10 mandamientos? Empieza, yo soy el Dios, su Dios, que los trajo, los sacó de Egipto, de la tierra, de la esclavitud. Yo soy el Dios que los ama y que los recuerda. Los recuerdo cuando ustedes estaban afligidos, cuando estaban esclavizados y yo los rescaté. Los recuerdo ahora, en este momento. Quiero que vivan una vida que es llena y feliz, y así es como se hace. Queremos alegría y santidad para ustedes. Recuérdenme, porque yo los recuerdo a ustedes. Ese es el impacto que este libro debería tener en las personas que están apagadas y sin vida. Yo me acuerdo de este Nightmare, este autor decía y describe cómo recibir un correo hace que nos sintamos amados. Él pasa por este viaje de un correo desde el que lo escribe hasta que lo lleva. Y este poema termina, dice, y nadie escuchará el toque de la puerta del señor postal, del señor que trae el correo, que nadie sabrá el corazón cómo se mueve cuando escuchamos esa llamada a la puerta, porque alguien se acordó de nosotros, alguien allá afuera me quiere lo suficiente para escribirme, de enviarme algo. Alguien me recuerda. Y Dios dice, yo te recuerdo. Y gente de Dios, yo lo recuerdo hoy y lo recordaré en ese gran día. Y describe el gran día como el día fantástico y que es asustador. Esto lo llamó la atención, así como a mí. Hagamos una pausa aquí, porque cuando hablamos de profecías, que me gustaría que limpiemos. Por lo general, cuando pensamos en profecías, lo vemos como en el futuro lejos, y voy a convertir helicópteros en estos langostas que vuelan. No, la profecía tiene un futuro cercano en mente, y también tiene una idea de un futuro lejano. Y la confusión a veces es que el profeta habla del futuro cercano y lejano con las mismas palabras, entonces nos despista un poco. Entonces, el día del Señor ya ha pasado en la historia humana. Johnny Cash, en su canción, cuando venga el hombre, dice, los vellos de sus brazos se levantarán en esa copa, y cuando venga este hombre pues veremos ese nombre cuando él venga por aquí. Y Dios le está diciendo a su gente, cuando venga voy a mandar al profeta Elías antes de este día terrible. Él le moverá los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos a sus padres. Y que está describiendo ahí el ministerio de Juan el Bautista. Él tenía este mensaje que él hablaba. Decía, arrepéntanse porque el reino de Dios está aquí. Aquí. Hoy es el día. Y aún así, el día del Señor también está fuera. También está en el futuro, puede ser mañana, puede ser dentro de 1,000 días, no lo sé. Pero Jesús dice, el día del Señor todavía va a llegar. Y la promesa de la gracia y la misericordia es que Jesús se acordará de ustedes y de mí en ese día fabuloso y terrible. Jesús se acordará de nosotros cuando la fe en Él, quien nos liberó a través del poder de la cruz, nos rescató del poder del pecado, de la esclavitud y de la destrucción de la esclavitud. Él siempre él se acuerda, se acordó y se recordará siempre. Y yo les digo, recuérdenlo a Él. Así como Blaise Pascal lo recordó. No sé si ustedes saben mucho sobre Blaise Pascal. Este es un hombre del Renacimiento, del siglo XVII. Es uno de los más grandes, de las más grandes mentes científicas y matemáticas que ha habido. Esta persona tan impresionante, pero su trabajo más impresionante no era matemática o ciencia, era apologética. Era un libro que él estaba trabajando que se llamaba, pensé, una defensa de la fe cristiana. Y hubo que terminarla después de su muerte porque no la terminó. Y uno dice, una persona que pudo hacer un trabajo como este tuvo que ser un cristiano muy impresionante. Bueno, la verdad es que más o menos de una década de su vida era un cristiano apático y sin vida una década, cuando él estaba en su máximo, estaba tibio y gris en su fe hacia Dios. Pero algo cambió dramáticamente en su vida y nadie supo bien qué fue o cómo pasó. Pascal murió a los 39 años, demasiado joven para una mente tan fantástica. Se piensa uno qué más ha podido contribuir. Pero a medida que cuando las personas estaban mirando las cosas de él, uno de sus sirvientes encontró algo peculiar y lo miró, y dentro de su abrigo favorito encontró un papel, y en ese papel encontró esto: el día que todo funcionó, el día que Dios lo sacó de esta apatía. Y esto es lo que este papel decía. Este pergamino había tenido un encuentro terrible con Dios el día de gracia, 1654, lunes, noviembre 23. Más o menos entre 10:30 hasta las 12:30 de la noche. Fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No de los filósofos ni de los entendidos. Certeza. Dios de Jesucristo. Olvido de todo lo del mundo, excepto Dios. Alegría, alegría, alegría. Llanto de alegría. Esto es la alegría de eternidad y de lo que del que tú enviaste, Jesús Cristo. Que nunca me separen de Él. Total sumisión a Jesús Cristo. En alegría eterna para el ejercicio de hoy en el mundo. Que no me olvide nunca de tus palabras. Amén. ¿Pueden imaginárselo? Mientras él está escribiendo esta pieza maestra y en su vida cristiana, mientras él estaba peleando contra su apatía, él miraba este pergamino que estaba dentro de su abrigo. ¿Y qué hacía? Él se acordaba que Dios se acordaba de él y que lo salvó a través de Jesús. ¿Y ustedes qué mirarán? Yo les recomendaría que ustedes miren la cruz. Que miren la cruz tanto como puedan. Y acuérdense que Dios se acordó de ustedes a través de su Hijo, roto por ustedes, el cuerpo partido, su sangre derramada por ustedes. Y yo los recomendaría porque esa es la clave para que pasen de lo que sea a adoración, es acordándose de que Dios se acordó de ustedes. Noviembre 23, 1654 fue un día para Pascal. Tal vez hoy sea un día así para ustedes. Tal vez hoy algo sea así esta mañana para ustedes. Algo haya para que ustedes recuerden. Padre Jesús, por favor, no deje que tus palabras se vuelvan inanes, pero que tú, por tu espíritu, se vuelvan vivas, personas que eran vibrantes, personas que te sienten tu presencia entre nosotros, la profundidad de tu amor por nosotros. Y, por favor, perdona nuestros corazones apáticos. Queremos quererte más de lo que nos queremos a nosotros o a otros. Por favor, danos tu espíritu. Oramos en tu nombre. Amén. Brian nos va a dar la oportunidad de confesión de nuestra apatía. Gracias, Andrew. Iglesia, confesemos nuestro pecado juntos. Leamos. Dios, confesamos que somos a veces apáticos. Apáticos hacia ti, hacia otros, hacia nuestras familias, nuestras emociones, que nuestra